en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Has creído que por ser yo bueno puedes ir pisando por donde friego. Crees que eres el sitio donde estoy cayendo, pero con la misma que has venido te puedes ir yendo.
Porque te advierto que me cansé, que hasta los tontos tenemos tope, y esta vez voy a acertar aunque sea de rebote. Porque te perdona.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Y como siempre, ya sabéis, nos vamos a preocupar por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Sin duda, la pandemia ha afectado sobre todo a los más mayores y en concreto a las residencias, por lo que vamos a repasar cómo se ha afrontado en ellas este tiempo tan difícil. Este fin de semana contaremos con el director de una residencia que ha sido todo un ejemplo, llegando a ser felicitados por la Unidad Militar de Emergencias, la UME, de modo que sabremos qué medidas se tomaron y por qué funcionaron tan bien. Esto es Fórmula Salud, ya sabes, estás en Onda Madrid, arrancamos. Pues como sabéis, en este programa en Fórmula Salud es un mensaje que os trasladamos siempre. Tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos, que son los que nos aportan nuestros especialistas. En este caso, hablando de residencias y la pandemia, está con nosotros Daniel Aga Rodríguez. Es odontólogo y es director de la residencia geriátrica Las Praderas en Pozuelo de Alarcón. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver. Claro, las residencias vivieron especialmente en la primera ola de la pandemia una situación particularmente difícil. ¿Cómo se dieron cuenta de que, en fin, de que debían tomar medidas y las debieron tomar bien? Porque, como decimos, la unidad de emergencias del ejército les felicitó.
Efectivamente, cuando nos empezamos a dar cuenta de que hay problemas, ya son los primeros contagios en febrero. Concretamente el 24 de febrero empiezan los primeros contagios en Madrid y sospechamos que la residencia podría entrar el virus. Ya el 14 de marzo está ya lo que es el estado de alarma. Uh-huh. Y pues en ese momento decido cerrar la residencia a los visitantes, a los voluntarios. El 21 de marzo nos mandan un comunicado el BOE, el Ministerio de Sanidad, que, bueno, pues las normas que teníamos que llevar a cabo para un poco pues administrar la residencia. Uh-huh. En ese momento yo decido, antes de que me lo indicasen, pues cerrar por precaución. Esta decisión, pues al principio no fue muy bien recibida por parte de algunos familiares porque uh-huh. no entendían la decisión, pero claro. Por precaución y un poco por miedo decidí pues cerrar en aquella época. Más o menos, pues la televisión, los medios de información te iban informando de la problemática y que esto era más grave de lo que en ese momento podríamos llegar a pensar. Entonces, más o menos cerré porque también teníamos un contacto en otras residencias donde nos advirtieron que algunos ancianitos de sus residencias se empezaron a encontrar mal y pues con fiebre, con tos. Entonces ahí me adelanté un poco y decidí cerrar por completo todas las visitas, voluntarios, familiares. Mandé lo que es una circular para avisar. Uh-huh. Y en nuestra residencia, pues, no noté nada raro, pero era algo que tenía como una intuición interior que tenía que realizar, uh-huh, por todo lo que estábamos escuchando. Sí.
Claro. Oye, ¿hasta qué punto el hecho de que tú, ejerzas una profesión de sanitario, como es la odontología, te llevó quizás a saber valorar con anticipación suficiente lo que podría ocurrir ante el brote que entonces empezaban, los brotes que empezaban a registrarse en Madrid?
Bueno, el que haya estudiado odontología, prótesis dental, un poco por vocación familiar, porque toda, uh-huh, mi familia es sanitaria, no es tanto la experiencia que tenía, sino más bien la intuición interior y el proceder, sobre todo, de mis padres, porque yo me he criado con mis padres en la residencia. Y la experiencia, pues la he adquirido un poco, pues viendo a mis padres. Entonces, también pensé qué es lo que hubieran hecho ellos, ¿no? En el, uh-huh, caso de que estuvieran aquí, que no estaban en ese momento, efectivamente. Entonces, más bien fue como algo, una decisión de la que mis padres hubieran tomado y yo vi el ejemplo en ellos de esa situación, sobre todo.
Oye, claro, cuando vivimos ese momento tan especial en la primera quincena de marzo, cuando ya se materializa el estado de alarma y vemos la situación tan preocupante que se vivía en muchas residencias, ¿imaginabas que esto iba a ser tan largo? Llevamos más de 15 meses.
Pues la verdad es que no. No pensábamos que durase tanto tiempo. Se acercaba, me acuerdo, a finales de marzo, todos pues me preguntaban, ¿no?, si iba a acabar. Le digo, pues tengo que dar ánimos a la gente, no puedo decir que esto va a durar años. Uh-huh. Y no pensaba en ningún momento jamás que esto iba a durar más de un año, pero ni en broma. Yo pensaba a lo mejor que en junio, julio del año pasado, más o menos se acabaría tanto el estado de alarma como, bueno, pues todas las restricciones que hay y que el virus, pues al fin y al cabo, se iba a erradicar de una forma más rápido y más liviano, ¿no? Pero bueno.
Uh-huh. Oye, y otra cuestión, claro, cuando veis la situación que se estaba observando en otras residencias y, en fin, la dificultad para poder contener la expansión de la pandemia, vosotros inicialmente contabais con material de seguridad para vuestros empleados, suficiente para afrontar, por lo menos en primera instancia, ese inicio de pandemia.
No. El 26 de marzo nos llega un comunicado de nuestras casas comerciales avisando que hay una rotura de stock, que la Comunidad de Madrid, Sanidad, ha requisado lo que son los materiales, van directamente a los hospitales y son ellos los que distribuyen. O sea que estamos a expensas del hospital, y lo que sí que tuve la suerte que en esas semanas, bueno, pues no teníamos EPIs y gracias a nuestra clínica, como has dicho antes, que tenemos clínicas de odontología, pues gracias al stock que había en la clínica de guantes, mascarillas, teníamos algún EPI, gracias a eso pudimos las dos primeras semanas, que fueron las peores, administrar al personal estos EPIs y un poco salir del paso. No teníamos mucho, pero los EPIs tardaron en llegar.
Ajá. Bueno, pues vamos a seguir comentando este asunto que desde luego es importantísimo y merece la pena saber cómo se hizo esa gestión, que fue, ya decimos, especialmente valorada por los servicios de la UME y por otras personas y también, como no, por las autoridades sanitarias, porque es un ejemplo de cómo se hicieron bien las cosas en una residencia cuando las residencias fueron el principal foco de expansión de la pandemia, al menos en la primera ola. Vamos a hacer un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos tomando el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud combinando, ya sabéis, como siempre, la mejor música con los mejores consejos, en este caso los que nos aporta, hablando de las residencias y los ancianos y la pandemia, especialmente durante la primera ola de esta pandemia, Daniel Haga Rodríguez, odontólogo y director de la residencia geriátrica Las Praderas en Pozuelo de Alarcón. Estábamos comentando, bueno, la buena labor llevada a cabo por la dirección de esta residencia, evitando, anticipándose incluso a las decisiones que luego se tomaron por parte de las autoridades sanitarias en, bueno, pues procurando preservar la salud de sus empleados y los empleados de la residencia, de los trabajadores de la misma y también de sus residentes. Y bueno, quizás en eso tuvo mucho que ver el hecho de ser un profesional sanitario y tener esa peculiar empatía que tienen todos los sanitarios con aquellos a los que asisten, y eso quizás le dio una perspectiva, digamos, de adelantarse incluso a las decisiones que fueron muy comprometidas, porque nunca antes nos habíamos enfrentado a algo parecido. Yo no sé si... ¿cómo fue el balance en esa primera oleada espacialmente? Como tú nos dices, cerraste la residencia a las visitas de todo tipo, para que no hubiera contacto entre el exterior y los residentes y el personal. A pesar de eso, ¿hubo casos de COVID en vuestra residencia? ¿Y cómo fue el resultado final, al menos en esta primera oleada?
Bueno, al principio de lo que es la primera y segunda semana conflictiva, como llamamos, nosotros en particular no tuvimos casos de COVID. De hecho, me hicieron una entrevista donde, bueno, pues afirmé que no había, y fue justo hablar de que no teníamos casos para casualmente a la semana de aquella entrevista empezar a tener dos ancianitos que les faltaba la respiración y tenían fiebre, ¿no? Pues fue a la tercera semana, más o menos, que sí que es cierto que empezamos a tener dos casos, por lo menos, sospechosos con síntomas de COVID. No nos llegaron a decir si era COVID o no, porque en aquellos momentos tampoco el hospital de referencia venía. Tardaron como 3 semanas, 4 semanas, a partir de abril empezaron a venir. Y tuvimos pocos, pero ya un poco a mediados de abril, más o menos, sí.
¿Y os confirmaron finalmente los casos que habíais sospechado o no?
Aquí hay dos puntos. Cuando fallece un anciano, en aquella época no podían valorarlo porque no te dejaban ni tocarlo. De hecho, tú lo cubrías con una sábana especial y lo llevaban directamente pues a los depósitos, ¿no? Pero por los síntomas sí que nos llegaron a confirmar que eran COVID, que tenían COVID. Sí, sí. Uh-huh. O sea, por la falta de respiración, decían, y por la fiebre. Uh-huh. Bueno, aquí se ha debatido y se ha discutido sobre tantas puntos de opinión, pero si nos dejamos llevar por lo que son los parámetros y síntomas, sí que por lo menos dos, más o menos, pues sí que llegaron a fallecer de COVID. No llegaron a hacer las pruebas, ya. Si es lo que me estás preguntando. Sí. No llegaron a confirmar
que fueran COVID positivo, no. Porque, claro, en aquella época, recordamos, la situación era muy diferente a la que vivimos actualmente, claro, y el diagnóstico se hacía, ni siquiera se podía confirmar, era sospecha de COVID.
Era sospecha. De hecho, cuando venía la funeraria a la residencia, esto me lo contó un chico de la funeraria, me comentó que ellos tenían la obligación de poner que había muerto por sospecha de COVID. Ajá. Sea no, sea sí o sea no. Uh-huh. Y le digo, pero bueno, ustedes hacen pruebas, no tenemos pruebas, nada, pero estamos en estado de alarma y hay que poner en la ficha técnica la defunción, en el parte de defunción, que falleció por COVID, por síntoma de COVID. Uh-huh. Y le dije, bueno, pues si es así, porque en un principio el anciano fallece por una parada cardiorrespiratoria. Uh-huh. Pero, producido por el COVID o no, eso ya no lo podemos saber.
Ajá. Oye, y otra cuestión. Cuando eso ocurre, ¿cómo encajaron los residentes y los familiares las restricciones a las que se vieron sometidos durante esa primera oleada de no recibir visitas o no poderlas realizar a sus familiares?
Bueno, al principio no gustó, porque el afecto es normal, el afecto que tiene un hijo o una hija ante su padre o su madre, pues puede más, ¿no? Puede más que cualquier estado de alarma y cualquier virus. Yo pues tuve que redactar una hoja avisando a los familiares que estábamos en un estado de alarma y que me la tenían que firmar como que nosotros estábamos haciendo lo que políticas sociales y sanidad nos decía que teníamos que realizar y que no nos hacíamos responsables, porque al fin y al cabo yo soy responsable de lo que tengo dentro de la residencia. Usted es el tutor, viene y no quiere cumplir, pues yo no me puedo hacer responsable. Entonces, al principio, no gustó para nada. Pero los propios familiares, al ver lo que estaba sucediendo en esas semanas, ya empezaron a entrar en conciencia de lo que nos enfrentábamos a algo grave, grave. Y empezaron a colaborar todos.
Ajá.
Esto sí que lo agradezco a los familiares porque las continuas ayudas, nos ofrecían ayudas por todos lados, materiales, yo qué sé, anímicos también, psicológicos, ayudas de todo tipo. O sea, sí que estoy muy agradecido.
Oye, y así se contuvo la extensión de la pandemia? ¿Allí no hubo más casos?
Bueno, los ¿te refieres a residentes
sí,
o
residentes.
Trabajadores?
De los dos, residentes y de trabajadores. ¿Cómo fue la cuestión?
Bueno, sí que es cierto que después de estos dos casos, que por eso sospechamos que posiblemente fallecieran de COVID, hubo varias personas del personal que se pusieron malas, ¿vale? Entre ellas, la médico que lleva 30 años trabajando con nosotros. De repente me viene un día y me comunica que le falta la respiración. Y le digo, doctora, ¿cómo es posible? No me haga esto, por favor. Que me vale. Entonces, pues sí, se va al médico y le hacen pues una prueba y efectivamente da positivo en COVID. Después, bueno, pues son algunas personas que se ponen malas, la cocinera también. Y algún auxiliar, ¿no? Llegamos a tener como 3 o 4 auxiliares que dan positivo. Después de eso, algún anciano más sí que se ha puesto malo, después de esta secuencia entre estos dos ancianitos que le he comentado y el personal, empieza a aparecer algún caso aislado de algún ancianito que presenta síntomas. Pero, gracias a Dios, pues la experiencia que estábamos viviendo en aquel, porque ya pasa un mes, entonces
claro.
No es lo mismo al principio que ya un mes de batalla en plena pandemia, sabes más o menos lo que tienes que hacer, cómo aislar al anciano, cómo detectar la enfermedad y qué hacer al respecto para que el anciano en fase 1 no pase a fase 3 directamente.
Ajá.
Y fallezca. Porque lo que yo viví, pude detectar tres fases claras de la enfermedad en la que puede llegar a pasar cualquier persona.
Ajá. Pues vamos a seguir hablando, como no, de esa vivencia tan personal y tan especial en esa residencia de las Praderas de Pozuelo. Pero ahora hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos la conversación.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural.
idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
No te puedo comprender, corazón loco. No te puedo comprender, ni ellas tampoco. Yo no me puedo explicar cómo la puedes amar tan tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estás loco. Merezco una explicación porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación.
Continuamos en Fórmula Salud conversando con Daniel Aga Rodríguez, odontólogo y director de la residencia geriátrica Las Praderas en Pozuelo de Alarcón. Bueno, nos ha contado cómo sucedieron esos primeros meses de la primera ola, la más dura, la más compleja, la más complicada para todos, no solamente para los residentes y sus familiares, sino también para los trabajadores. Y bueno, poco a poco se fue sorteando los peligros en cada momento. Y una cuestión, claro, cuando pasa el verano, nos encontramos ya con el otoño-invierno y empieza a hablarse de vacunas. Y entonces se capitaliza, cuando ya surgen las primeras vacunas, se capitaliza la atención para vacunar especialmente en las residencias de mayores, porque es la población más susceptible de poder tener un agravamiento como consecuencia de la infección por el SARS-CoV-2, ser hospitalizado, pasar por la UCI y con el alto riesgo que tenía de fallecer. Con lo cual, había que vacunar en las residencias primero. ¿Cómo fue esa etapa de vacunación? ¿Cómo llegó? ¿Cómo lo vivisteis?
Bueno, la etapa de vacunación ha sido hasta hace poco, en diciembre, más o menos comenzaron con la primera dosis, y lo que nos informaron es que no era una obligación vacunarse, ni creo que todavía es obligación, pero sí que nos recomendaban que por salud de todos lo mejor era vacunarse. Entonces en diciembre empezaron por todas las residencias y nosotros pues nos tocó en enero. En enero, la primera semana, pusieron la primera dosis a los residentes y a los trabajadores. Ajá. Y a los 20 días, entre 20 y 25, un mes más o menos, pusieron la segunda dosis. Y, bueno, al principio, por desconocimiento de la vacuna también, la gente estaba un poquito, sospechando, ¿no? Porque, bueno, pues yo me la pongo, yo no me la pongo, tal, o sea, ahí había un miedo, había miedo ya de por sí del virus y también otro miedo por lo de la vacuna, por si no fuera a resultar, porque también había muchas especulaciones al respecto. Sí.
De todas formas, claro, ¿cómo se vivió por parte de los residentes y por parte de los profesionales de la residencia? Porque claro, ahí teníamos esas dos facetas dentro de un personal, de unas personas que se estaban viendo a diario y en una situación de cercanía como no puede ser de otra manera, ¿no?
Bueno, al principio también es importante resaltar el tema de los test, porque antes de la vacuna también lo que más hincapié hicieron es en el tema de los test rápidos, ¿vale? Que a mi parecer, bueno, pues llegaron un poquito tarde, porque si hubiésemos tenido, por ejemplo, los test al principio, hubiésemos podido reaccionar de una forma, separar, aislar, pero al no tener también estos medios tan importantes, dependíamos totalmente directamente de la vacuna, pero si hubiésemos tenido antes los test rápidos, hubiéramos, o hablo también a nivel general, las residencias, hubiesen podido salvar también muchas vidas. Sí.
Oye, y más allá de esa, bueno, de esos test que efectivamente llegaron algo más tarde de lo que todos hubiéramos deseado, cuando se inicia la vacunación, nos dices en enero, un mes después, en febrero, ya tanto los residentes de vuestra residencia como las praderas, como el personal que asistía, les asistía, estaban vacunados. Entiendo que tranquilidad absoluta. ¿O cómo se vivió ese momento?
Pues con mucha tranquilidad, porque la vacuna, quieras o no, pues ya no me entro si es eficaz o no en esos temas que estoy escuchando por todos los lados. Pero yo he notado y sigo notando a las personas con mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. Los ancianos se atreven ya, pues, a salir al jardín, porque ellos mismos también, ellos mismos decían, no, si no estoy vacunado, no salgo. O sea, también había como una tranquilidad por parte de los residentes y también los familiares, ¿no? Porque ellos también estaban deseando que sus padres y sus madres fueran vacunados para poder venir a la residencia a verles, porque no podían venir. Estamos hablando de un año de aislamiento, o sea, un año de visitas restringidas, un año de una hora de ver a mi padre y me voy, pues un año de pues que si no tienes la vacuna, lo mismo, no te da esa seguridad para estar, para pensar, bueno, ya por lo menos si estamos vacunados podemos reunirnos y sí, ha producido una tranquilidad. Yo noto a todos más tranquilos, al personal también.
Claro, y entiendo que en ese mismo instante también, cuando se empieza a liberalizar un poco, a abrir la mano, digamos, a las medidas de contención que habíais establecido por seguridad de los propios residentes, de los profesionales y de aquellos que acudían a las visitas, aunque fueran muy restringidas, entiendo que también la actitud mental se notó, ¿no?, de apertura y de que los ancianitos, en fin, empezaron a pensar, volvemos a la normalidad de alguna forma, ¿no?
Sí. Bueno, hablamos de que los ancianitos, como dices, los residentes, tienen... Hay algunos que caen cognitivamente, ¿vale? Estos ancianos, muchos de ellos sí que les notamos con un deterioro, pero los que no, asumen que como que todo ha terminado. Ajá. Que ha comenzado un nuevo ciclo, una nueva etapa con la vacuna, y ellos mismos pues se sienten como pues subiendo, bajando, ajá, saliendo, llamando, como si tú hubieses terminado, ¿no?
Claro. Pues desde luego esa es una perspectiva, es una manera de verlo, obviamente en primerísima persona como principal responsable de la residencia Las Praderas en Pozuelo de Alarcón. En este programa tenemos la costumbre de buscar también opciones diferentes, visiones distintas desde diferentes perspectivas sobre un mismo asunto. Y uno de nuestros colaboradores habituales es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Radio Oyente.
A ver, la pandemia ha golpeado particularmente a las residencias.
Sí, han existido lugares donde la pandemia COVID-19 ha sido especialmente dura y ha sido en determinados momentos, sobre todo en las residencias de la tercera edad. Cerca de 30.000 personas han fallecido en nuestro país desde el inicio de la pandemia. Aunque solo 20.000 tenían una prueba diagnóstica, otros 10.000 tenían síntomas muy compatibles con la infección por el coronavirus. Y siendo estas cifras impresionantes, hemos de recordar que detrás de cada cifra estadística hay una persona, una historia, una vida truncada que no estaba prevista. La mayoría de estas muertes ocurrieron en la primera oleada.
Claro, y sin embargo, como venimos comentando ahora ya, claro, gracias a la vacunación, la situación en las residencias es muy distinta.
Bueno, pues en la actualidad prácticamente entre el 90 y 100% de los residentes en estos centros están ya vacunados. Recordemos que las primeras vacunaciones comenzaron a finales de diciembre del 2020 y estas vacunaciones han salvado miles de vidas, aunque es importante recordar que la protección de las vacunas no es del 100% y pueden aparecer nuevas cepas. Por tanto, aunque ha mejorado mucho el pronóstico de la situación, hemos de seguir siendo muy prudentes.
Claro, y un problema que se olvida con frecuencia en la sociedad es el de la soledad de nuestros mayores.
Desde luego, un tema importante es el de la soledad de nuestros mayores. En España hay casi 5 millones de personas viviendo solas y esta cifra va aumentando de año en año. En algunos países incluso se están creando ministerios de la soledad. Por ejemplo, en Japón, que lo ha creado a raíz de al aumento de cifras de suicidios. Al parecer, cerca de 20.000 personas se suicidaron por esta pandemia. Y también en Reino Unido, hasta 9 millones de personas se sienten solos, siempre o casi siempre. Y hasta el 75% de las personas mayores viven sin que nadie les acompañe. Y hasta 200.000 personas pueden pasar un mes sin tener una sola conversación. Este fue el diagnóstico de una comisión gubernamental que dio la razón a la Organización Mundial de la Salud cuando se alertó de que en Reino Unido era el país europeo con un mayor índice de personas que se sienten solas. Y por eso, en enero de 2018, Theresa May creó el Ministerio de la Soledad.
¿Y se puede combatir eficazmente esa soledad?
Quiero acabar con un mensaje de optimismo. Se pueden hacer muchas acciones positivas que permitan disminuir esa sensación de soledad, de real soledad que tienen nuestros mayores. Hay diferentes organizaciones no gubernamentales, participa Cáritas, numerosos jóvenes voluntarios que invierten parte de su tiempo visitando a mayores que viven solos o simplemente llamándoles por teléfono. Por cierto, el teléfono de la esperanza para nuestros mayores es una herramienta muy útil, muy eficaz, que hay que utilizar.
Pues nos quedamos con ese mensaje de esperanza y de buen hacer también por esas organizaciones que colaboran en esta materia que es la lucha contra la soledad. Muchísimas gracias y buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a vosotros. Feliz fin de semana.
Bueno, creo que ¿qué te ha parecido el comentario del profesor Tomás Chivato?
Bueno, pues todo lo que ha contado me recordaban todas las imágenes que he vivido. Todo es totalmente al pie de la letra de lo que he vivido en la pandemia, es tal cual. Sí. Ajá.
Pues como tenemos muchos asuntos todavía pendientes de resolver y de comentar, ¿te parece que nos veamos mañana domingo?
Vale, de acuerdo.
Vale, pues nada, pues lo dicho, mañana seguimos hablando de cómo se ha vivido en las residencias de mayores, en algunas residencias al menos, esa primera oleada y toda esta pandemia que todavía continúa con nosotros. Seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo.
Seguimos en Fórmula Salud. La presión asistencial por la pandemia ha sido particularmente complicada para los pacientes crónicos que han visto alterada la periodicidad de sus controles y el seguimiento de la enfermedad. Ningún paciente en pausa es una iniciativa impulsada por la plataforma Cronicidad Horizonte 2025 para concienciar a los enfermos crónicos de la necesidad de volver a sus médicos. Una campaña en la que participa el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que como bien sabemos son los profesionales de la farmacia esenciales para estos pacientes. Y ya tenemos con nosotros a Juan Pedro Rísquez, vicepresidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, ¿cómo ha afectado así a grandes rasgos o cómo sigue afectando la pandemia a los enfermos crónicos?
Bueno, los enfermos crónicos son unos enfermos que han estado también muy presentes durante la pandemia. Lo que pasa es que visualmente pues nos hemos centrado en lo urgente y lo importante que en ese momento era combatir todo lo relacionado con COVID-19, ¿no? Los pacientes crónicos siguen estando ahí y ahora nos preocupa mucho que empiecen a retomar los hábitos necesarios para ellos, de consultas médicas, de estar cerca de todos los profesionales sanitarios para seguir combatiendo esa enfermedad que es crónica y que le viene abatiendo durante años y que va a seguir acompañándole durante mucha parte de su vida, ¿no? Entonces, nuestra gran preocupación es poner de nuevo, darle esa relevancia al enfermo crónico, al enfermo habitual, que tiene su patología, que su patología no ha cesado durante la época de la pandemia, y tenemos que empezar a controlar y a revisar todo aquello que probablemente haya decaído en estos meses de pandemia.
¿Cree usted que quizás hemos olvidado en ese sentido a muchos de estos pacientes, dadas las urgencias propias de la pandemia que estamos viviendo?
Sí, efectivamente, porque ha habido ámbitos dentro, sobre todo, de la atención primaria, de la atención hospitalaria, durante mucho tiempo hemos visto como todo este tipo de servicios se han limitado. Incluso el propio paciente, por una cuestión de miedo, no ha acudido ya a su profesional sanitario, al centro de salud correspondiente. Y ahí ha sido donde también la farmacia y la oficina de farmacia, como el establecimiento sanitario más cercano que tienen los pacientes, pues ha sido clave también en todo este proceso, ¿no? Al final siempre han tenido un profesional sanitario cercano, muy cerca de su casa. Hay una red de más de 22.000 farmacias en toda España y que ha sido ese profesional cercano y al cual han acudido cuando no se atrevían o no podían ir a su centro de salud o a su centro hospitalario. Y la fortaleza de nuestra red de farmacia que ha permitido que estos pacientes crónicos no dejen en ningún momento de tomar su medicación y de tener su medicación al alcance.
Claro, en ese sentido se puede decir que, claro, los farmacéuticos habéis tenido que compensar a menudo la falta de atención debida a las urgencias de la pandemia, ¿no?
Así es. Al final ha sido el centro de referencia sanitario para los pacientes. Piense que la gran dificultad que había en los propios centros de salud, en centros hospitalarios, sobre todo en aquellos meses donde el confinamiento ha sido más duro, donde se había instalado también con una cuestión muy razonable, ¿no? El miedo a estar cerca donde pudiera haber pacientes o riesgo de contraer la enfermedad, ¿no? Y ahí, pues, los farmacéuticos, tanto desde la propia oficina de farmacia, en otros ámbitos de la atención farmacéutica, como puede ser en la farmacia hospitalaria, en los análisis clínicos, pues han estado también muy cerca de sus pacientes, incluso pues llevando a cabo esa atención farmacéutica domiciliaria, tan reclamada durante mucho tiempo, y que entendemos que ha sido muy favorable para que los pacientes no tuviesen que abandonar su confinamiento y recibir la medicación. Como le he dicho, en ningún momento ha fallado la cadena del medicamento, ha fallado la cadena de la farmacia y esa red principal de más de 22.000 farmacias ha conseguido que todos los pacientes tengan su medicación.
Claro, y en ese mismo sentido, señor Rísquez, claro, el farmacéutico ha jugado y sigue jugando un papel trascendental en todo lo que tiene que ver con garantizar o mejorar la adherencia de las personas, de los pacientes crónicos, a los distintos tratamientos de las diferentes patologías, y eso es una labor compleja que desde la farmacia al menos se ha contribuido y se contribuye siempre a materializar, a tratar de mejorar en la medida de lo posible.
Claro, era una actividad muy notoria ya dentro de nuestro ejercicio profesional, ya antes de la pandemia, ¿no? Pero ahora se ha visto reforzada y además mucho más exigida, ¿no? Creo que la labor del farmacéutico en todo el sistema de la adherencia de los tratamientos, que es tan importante, o la conciliación de los tratamientos a la salida de un hospital. Uno va a un hospital y sale con una medicación que luego hay que conciliarla con su tratamiento habitual. Claro. Y considerar la farmacia como un paso más asistencial dentro de esta cadena, pues creemos que es fundamental, y eso lo veníamos reclamando a las administraciones, ¿no?, que se considere también a la farmacia pues un eslabón más de esta cadena asistencial, que es tan importante, porque al final lo que pretendemos todos es el beneficio de los pacientes, el beneficio de los ciudadanos.
Claro, y cuéntenos, por entrar en algo más en detalle, ¿qué se persigue en definitiva con esta iniciativa Ningún Paciente en Pausa?
Claro, lo que se pretende es volver a poner, digamos, sobre la mesa al paciente crónico. Ajá. Creo que es fundamental. Creo que hemos puesto todo el foco en el paciente COVID y en toda la situación derivada de la pandemia. Pero yo creo que ya llega el momento en el que empezamos a ver la luz al final del camino, porque todo el proceso de vacunación, como se está llevando a cabo y de manera tan importante aquí en España, pues da sensación de que esto podemos empezar a atisbar cierta luz y cierto final del proceso pandémico. Pero los que continúan son nuestros pacientes crónicos. Y yo creo que debemos de ponernos de nuevo ese foco en ese paciente crónico que tiene una enfermedad que le acompaña durante muchísimo tiempo de su vida y que no debemos de olvidar, ¿no? Porque al final el no atender al paciente crónico acaba agravando todos esos procesos de enfermedad. Y ahora mismo, entre todos los profesionales sanitarios, incluso el trabajo social, tenemos esta plataforma que quiere visualizar perfectamente al paciente crónico y darle su importancia. Y además, de camino, poner sobre la mesa las necesidades que tiene este sistema sanitario que tenemos, que es muy bueno, pero que también ha demostrado sus debilidades en este proceso pandémico. Ahora toca volver a poner el foco en ese paciente crónico, y yo creo que entre todos los profesionales sanitarios, entre toda la sociedad y la administración sanitaria, lo vamos a hacer, y con esta campaña y esta plataforma lo que persigue es eso, ¿no? Yo creo que la realidad se vuelve a imponer en ese paciente crónico. Los pacientes están preocupados porque no es que hayan sido abandonados, pero sí han quedado como relegados a un segundo plano, y tenemos que volverlos a poner encima de la mesa para demostrar la necesidad asistencial que tienen.
Ajá. Pues desde luego nos parece una iniciativa magnífica, y ojalá continúen como ya vienen demostrando desde hace mucho tiempo, que los farmacéuticos son también profesionales, agentes de salud de primer nivel, y que son los más cercanos a los ciudadanos, y por tanto podemos fiarnos de sus consejos, que además, como usted nos comenta, iniciativas como esta permiten garantizar un mejor cumplimiento terapéutico de manera muy especial en esos pacientes crónicos y muchas veces envejecidos con polipatologías y que son difíciles de controlar. Una iniciativa que, en fin, lo dicho, que merece muchísimo la pena. Señor Pedro, Juan Pedro Rísquez, vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, muchísimas gracias por prestarnos su tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchísimas gracias a ustedes, que siempre es un placer estar con ustedes.
Lo mismo digo, gracias.
Adiós, gracias.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade.
Jamón de castaña selecta de Coren, un jamón de premio.
Cambia. Si sientes que tu dinero debe servir para transformar la sociedad y cuidar del planeta, si piensas que debe usarse para construir un mundo mejor, más limpio, más humano, cambia para que las cosas cambien. Únete a Triodos Bank.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud con otros asuntos que forman parte de nuestra calidad de vida. En Madrid tal vez no haya playa, como cantaban hace ya unos años los refrescos, pero en cambio tenemos las magníficas terrazas de José Luis, que no están nada mal, y eso es siempre una buena alternativa, porque en ellas podemos disfrutar de una oferta gastronómica notable, además de, como hemos dicho otras veces, participar en la historia de José Luis, que ya es parte de la historia de Madrid. Y tenemos con nosotros a César Ruiz, chef responsable del Grupo José Luis. Muy buenos días.
Buenos días, un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, vamos a ver. Oye, cuéntanos, ¿cómo están yendo las terrazas de José Luis durante este verano ya?
Bueno, están empezando a funcionar bastante bien. La gente quería calle, la gente quería salir y la gente quería disfrutar de aire puro. Y lo único, nos está fallando un poquito el tiempo, que está haciendo fresquito y lloviendo. A ver si ahora vamos a tener calorcito y a la gente se tome sus cervecitas y empieza a disfrutar.
Eso seguro que lo tenemos, ya lo arreglamos si hace falta nosotros con la gente de las nubes. No te preocupes, que eso se para enseguida. Oye, otra cosa, las terrazas de José Luis desde luego son lugares seguros donde se cumplen las medidas de distanciamiento, por ejemplo, y también el resto de medidas sanitarias que os reclamaban las autoridades sanitarias.
Sí, siempre desde que empezó la pandemia siempre hemos seguido las medidas sanitarias, siempre.
Claro, y la terraza del local de Serrano es perfecta para cenar en ella, ¿verdad?
Sí, hombre, es muy agradable, la Serrano de toda la vida.
Claro.
La pista es muy agradable, además por la tarde, lo que decía del sol, en caso de que haga sol, pues ahí está, te da sombrita y está súper agradable.
Oye, ¿qué podemos pedir, por ejemplo, en la terraza de Rafael Salgado? A ver, vamos viendo algunas de las instalaciones del Grupo José Luis.
Pues mira, la terraza de Rafael Salgado, tenemos lo bueno de Salgado que tenéis, bueno, y de todos los sitios, que puedes comer pinchos, raciones, se puede comer también a la carta. Mira, ahora, por ejemplo, estoy preparando una comida para un amigo japonés que viene mañana y quiere cosas delicatessen. Pues si me lo pide con antelación, yo le hago lo que quiera. Me ha pedido una ventresca fantástica, exquisita, de atún rojo. Entonces yo, aparte de la carta de nuestros pinchos, de la croqueta, tortilla, morcilla, brie, solomillo, todos los pinchos nuestros, gazpachito ahora con el buen tiempo, todas nuestras raciones de pupola gallega, de calamares, andaluza, de todo, pues también se puede hacer alguna cosita fuera de carta. Por ejemplo, mañana me han pedido una paellita, pues se la hago, una paellita muy rica. Y luego también, pero eso no son los japoneses, son otro grupo. O sea, siempre, si lo pides con antelación, sobre todo en Salgado, hablando de Salgado, yo puedo hacer lo que el cliente quiera, porque estamos aquí para servir, Luis.
Ajá. Claro, y además hay otra cuestión. Siguiendo con otras de las terrazas del Grupo José Luis, que conviene visitar, por ejemplo, la de San Francisco de Sales o Hermanos Becker, ¿qué nos recomiendas tomar en esas terrazas? A ver.
Muy buenas terrazas, muy agradables, ahora está funcionando fenomenal. Y se puede tomar también pues la variedad de pinchos nuestros, los fríos variados, calientes variados, cualquier tipo de pincho frío, bonito, picante, chasca, tartar de ahumados, salmón ahumado, se puede pedir todos los pinchos fríos nuestros, el bonito picante, que es una maravilla, también se puede ver la tortilla, croquetas, también tenemos croquetas de foie, luego tenemos nuestras raciones de callos, calamares, pulpo a la gallega, y luego también puedes tomar carta, puedes tomar un buen entrecot, un buen solomillito y pescado también. Tenemos merlucita, o sea que aquí se puede, hay gran variedad. Para, y ahora empieza el calorcito, ya también estamos con el gazpacho, claro. O sea que estamos preparados para dar un buen servicio, para atender bien a la gente y para que estén a gustito.
Oye, más cosas, seguimos haciendo este repaso por algunas de las terrazas más emblemáticas del grupo José Luis aquí en Madrid. ¿Qué ofrece o qué podríamos tomar más allá de lo que ya nos vienes contando, por ejemplo, en la terraza de un local como El Estudiante en Alcobendas?
Bueno, los estudiantes, aparte de los pinchos, también tenemos cartita. Tenemos unas cartas más, que se pueden pedir más cosas. Fíjate que ahí tenemos hasta un lomo de buey para dos personas, una carne fantástica, magnífica. Se puede tomar también pescadito. Ahí tenemos más carta. Aparte de raciones y pinchos, porque ahí va mucha familia, y los niños, pues apetece también mini hamburguesa, se puede tomar hamburguesitas, porque cuando van en plan familia, pues los padres o mayores toman un poquito más, pues a lo mejor un pescadito y tal, y los niños pues les apetece más pinchos, raciones, calamares, cositas de estas, tortilla, croquetas a los niños, y luego los mayores o padres también pueden tomar lo que quieran a la carta.
Ajá. Oye,
estaba ensaladas también.
Claro. Oye, César, y una cosa, que claro, ahora estamos buscando a veces, hay personas o familias o grupos de amigos o empresarios o, en fin, compañeros de trabajo que dicen, oye, queremos pasarlo bien, queremos, en fin, tomar una comida, una cena en una terraza amplia. Y ahí, ¿cómo tenéis la Masía en la Casa de Campo? ¿Ya está en marcha?
Pues sí, ahora ya, gracias a Dios, hemos empezado a trabajar en la Masía, con eventos, siempre respetando las medidas de seguridad. Ya los eventos no son como antes, que a lo mejor podíamos dar una cena, una comida o una boda de 400 personas, 500, incluso 1000. Ojalá volvieran esos tiempos. Ahora está empezando un poquito más. Hay eventos, pero ya son eventos más pequeños. De 100 personas, 100 y pico, pero se pueden dar de 50, de 40, de 30, de 20, de lo que sea.
Ajá. Oye, y claro, ¿habéis notado que hay más peticiones de cara o reservas de cara a ese tipo de celebraciones, aunque sean más pequeñas o medianas, de cara a este tiempo de verano y los siguientes de septiembre, octubre?
Sí, mira, la verdad que ya se ha empezado otra vez un poquito, la gente quería salir y volver a la normalidad.
Claro.
Y es verdad que poquito a poco hemos ido recuperando grupos. Ahora, por ejemplo, el mes de mayo ha estado bastante bien con las comuniones. Hemos estado de como estábamos antes del 100%,
claro,
hemos estado al 70% pero, o 60%, pero por lo menos hemos dado ya eventos, comuniones, grupos. Y ahora en junio pues vienen bodas y otros eventos, ¿me entiendes? Y ya cuando pase junio, pues ahora hay que, pues el que quiera venir a celebrar eventos de empresa, despedidas, lo que quieran, estamos a disposición. La Masía se puede hacer desde el restaurante, desde 10 personas hasta 1000 personas. O sea, ajá, con eso te digo todo. El estudiante también. Son terracitas muy agradables, al aire libre, que se puede dar eventos pues de 100, 200, 50, 20 también personas, o sea que sí, y también se pueden celebrar los cumpleaños,
claro,
que es agradable, se pueden tomar una copita luego ahí en la terracita, que es una delicia, la verdad.
La verdad es que sí, como es una delicia siempre hablar con César Ruiz, el chef responsable del grupo José Luis, a quien le deseamos toda la suerte del mundo, que sigas preparando esa comida para ese cliente japonés que te pide eso tan especial y de tan primerísima calidad. Y nada, te deseamos todo lo mejor para este verano y para, en fin, para todos y cada uno de los días del año. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Siempre es una placer estar con vosotros. Os mando un abrazo fuerte.
Igualmente, recibido. Gracias. Buen día. Pues de esta manera llegamos al final de esta nueva edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque en la realización está, como siempre, el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz a un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.